Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando de lleno ya la última hora de transmisión de tu cita de este lunes 22 de septiembre con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por estar con nosotros. Bueno, todavía tenemos una horita para compartir, así que eso ya es una buena noticia. Gracias por tu tiempo y la sintonía y quédate con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Las damas de blanco y ciudadanas por la democracia marcharon en Cuba para orar por la libertad. El presidente de Venezuela lanza un plan nacional de desarme voluntario para combatir la inseguridad en el país. Demandan manifestantes en varias ciudades del mundo acciones de los gobiernos contra el calentamiento global. Y mil estudiantes congoleses protestan contra la restricción de China a las reformas electorales.
Pasamos con las informaciones en detalle. La líder de las damas de blanco, Berta Soler, conversó con Martí Noticias sobre las actividades dominicales de la organización.
Pese a la represión del gobierno cubano, pero también a el ataque de dentro del gobierno cubano preparado y organizado por el Departamento de Seguridad del Estado, hoy estamos presentes aquí, caminando la Quinta Avenida, 89 damas de blanco. De estos 89 tenemos presencia de tres damas de blanco que son de Ciego de Ávila. También puedo decirle que en la iglesia de Santa Teresita de Santiago de Cuba participaron 12 damas de blanco. En la iglesia Nuestra Señora de Rosario, en Palma Soriano, pudieron participar 2 damas de blanco, pero 12 fueron detenidas por parte de la seguridad del Estado para que no participaran en misa. En Guantánamo, en la iglesia Santa Catalina de Resil, participaron 12 damas de blanco. Caimanera, las misas por la tarde, deben de participar 7. En Holguín, hasta ahora no tenemos reporte. No tenemos reportes de Bayamo, pero de Santa Clara tenemos un reporte de 9 damas de blanco que participaron en la iglesia Santa Clara de Asís. También puedo decirle que en la catedral de Pinar del Río, San Redentor, participaron 3 damas de blanco y queda pendiente Colón y Cárdenas. Bueno, lo más que puedo decirle es que las damas de blanco vamos a continuar pese a la represión del gobierno cubano.
El grupo Ciudadanas por la Democracia asistió este domingo a la iglesia de Don Bosco en Santiago de Cuba y aspira a extenderse a toda la isla. Así lo afirmó a Radio Martí una de las integrantes de la nueva organización, Maidolis Oliva Perdomo.
La ciudadana, asistimos 31 a la iglesia de Don Bosco, aquí en Santiago de Cuba, tenían 2 calles sitiadas con ómnibus cargados de militares, pues ya estamos haciendo trabajo en la calle, en los días de semana, ya empezamos a repartir impresos, y ya vamos a empezar a hacer trabajo con los niños y con los ancianos. Nosotros tenemos intenciones de tenerlo por todas las provincias del país, y muchos ya han estado aquí en Santiago de Cuba, se han acercado, que tienen las mismas ideas que nosotros, para llevarla para otra provincia, ciudadana por la democracia.
Y pasando con América Latina, el presidente venezolano Nicolás Maduro lanzó el domingo un plan nacional de desarrollo y de desarme voluntario para combatir la inseguridad en el país, el segundo más violento del mundo según la ONU.
La iniciativa, que busca incentivar la entrega voluntaria de armas de fuego, arrancará con la instalación de 60 centros de desarme y una inversión de casi 50 millones de dólares, explicó Maduro.
Según estimaciones oficiales, en el 2009 había más de 15 millones de armas legales e ilegales en una población de 30 millones de habitantes.
A mediados del 2013, Maduro promulgó una ley que castiga el porte ilegal de armas con hasta 20 años de prisión.
Exactamente, son las 8:05 en Radio Martí. Y campesinos del Pacífico Sur de Nicaragua protestan contra las pretensiones de una compañía china de expropiar sus pequeñas parcelas para iniciar la construcción de un canal interoceánico en diciembre próximo. Octavio Ortega, organizador de la protesta, y Julia Espinosa, quien reside cerca del lago Nicaragua, muestran su indignación.
¿Qué va a pasar con ellos de aquí a 2 meses? ¿Dónde se van a ir? ¿Por qué? Porque el canal inicia en diciembre y entonces estas personas tienen 2 meses para negociar y no se habla de reubicación.
Nosotros queremos a los chinos fuera. Yo digo que uno no está anuente al desarrollo, a que el país crezca, qué sé yo, pero esto que están haciendo es algo que nosotros no lo vamos a permitir.
La compañía china contra la que protestan estos campesinos nicaragüenses obtuvo del gobierno de Daniel Ortega la concesión para abrir una vía interoceánica de casi 300 kilómetros de largo que arrancará en la costa del Pacífico y terminará en el Mar Caribe, valorada en 50 mil millones de dólares.
Cancilleres, viceministros y representantes de 32 de los 34 países, miembros de la OEA, aprobaron en Guatemala una resolución para redefinir una nueva política de lucha contra las drogas que incluya alternativas a la cárcel.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo en la 46 Asamblea General que no hay una receta universal en la lucha contra las drogas en el continente, en particular porque afecta a todos los países de manera distinta.
El canciller de México, José Antonio Meade, se inclinó por un enfoque integral para enfrentar dicho flagelo. Mientras que el representante permanente de Chile, Juan Pablo Lira, elogió la resolución al señalar que las drogas alimentan la violencia, la corrupción, el crimen organizado y muchas veces socavan las bases de las instituciones.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos y de Seguridad, William Ruffell, dijo que Estados Unidos hará un análisis sobre la legalización de la marihuana en los estados de Washington y Colorado para después compartir los hallazgos con la región.
Estados Unidos está muy preocupado por nuevos informes sobre el uso de armas químicas por parte del régimen sirio de Bashar al-Assad.
El secretario de Estado John Kerry dijo este domingo en un comunicado que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas emitió un segundo reporte que concluye que las fuerzas sirias probablemente usaron gas de cloro de forma sistemática y repetida contra 3 aldeas en el norte de Siria a principios de año.
El informe, advierte Kerry, pone en duda la voluntad de Siria de acatar la Convención de Armas Químicas y la resolución 2118 del Consejo de Seguridad de la ONU.
También refleja la voluntad del régimen de seguir usando gases tóxicos para matar o lesionar al pueblo de Siria.
El comunicado del secretario Kerry asevera que el régimen de Assad debe saber que deberá rendir cuentas ante la comunidad mundial por el uso de dichas armas.
Exactamente las 8:08 y cientos de miles de personas marcharon el domingo en Nueva York y otras ciudades del mundo en demanda de acciones contra el calentamiento global en la próxima cumbre del clima.
En la marcha de Nueva York participaron actores políticos, científicos y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien se expresó sorprendido por la fuerte voz de la ciudadanía.
Marchas y actos similares tuvieron lugar en otras ciudades y 10.000 personas marcharon por la histórica Puerta de Brandenburgo en Berlín y unas 40.000 en Londres.
Más de 120 líderes mundiales trabajarán esta semana en un nuevo tratado sobre el clima, el cual muchos esperan que esté listo para finales del 2015.
Muchos científicos atribuyen el calentamiento global a la emisión de dióxido de carbono de las fábricas y los vehículos y advierten que un planeta más cálido podría llevar al descongelamiento del hielo de los polos y las inundaciones de las zonas costeras.
La Organización Mundial de la Salud estima que la cifra de fallecidos por el ébola podría superar los 20.000 en poco tiempo. En uno de los países afectados, Sierra Leona, llega a su fin un toque de queda impuesto por las autoridades, tal como describe este reportaje de la agencia Reuters.
Calles desiertas a plena luz del día, desde Freetown, la capital, hasta la aldea más recóndita de Sierra Leona. Es la otra imagen del peor brote de ébola de la historia, según Naciones Unidas. Concluye el toque de queda de 3 días impuesto por las autoridades del país. Cerca de 30.000 sanitarios casa por casa para identificar posibles contagios, pero sobre todo para informar sobre métodos de prevención y de higiene ante la enfermedad a sus más de 6 millones de habitantes. Sierra Leona es uno de los 3 países más afectados del África Occidental, junto a Liberia y Guinea Guinea-Conakry por un brote que este año ya se ha cobrado la vida de más de 2.600 personas. Ha muerto más de la mitad de los infectados. El 45% de los casos se han registrado en los últimos 22 días. Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la cifra de fallecidos podría superar los 20.000 en un corto espacio de tiempo. Por eso la ONU pide un plan urgente y una movilización financiera internacional de más de 1.000 millones de dólares. La Unión Europea ha desbloqueado ya más de 220 millones de euros y Estados Unidos ha enviado a la zona en las últimas horas más de 100 toneladas de material médico de emergencia, además de 3.000 militares para dar apoyo logístico. Medidas para hacer frente a una amenaza global que, si no se detiene a tiempo, según Obama, podría tener implicaciones económicas y de seguridad sin precedentes.
Exactamente a las 8:10 y miles de estudiantes hongkoneses comenzaron hoy una semana de huelga en protesta de la decisión de China de restringir las reformas electorales en la ex colonia británica.
El paro comenzó con una marcha masiva por los terrenos de la Universidad Hong Kong. Los organizadores de la huelga están molestos por la decisión de Pekín de rechazar las candidaturas abiertas y, en su lugar, exigir que los políticos sean examinados por un comité del gobierno chino.
En otras informaciones, el Papa Francisco recordó este domingo en la capital de Albania a los creyentes católicos, ortodoxos y musulmanes que sufrieron una cruenta persecución durante el comunismo.
En una misa multitudinaria celebrada en la Plaza de la Madre Teresa en el centro de Tirana, el Papa honró a los cristianos que durante décadas de un régimen comunista tuvieron prohibido ejercer su fe religiosa.
El pontífice lanzó también un mensaje de condena a todo terrorismo que se comenta y que se cometa en nombre de la fe. Hizo un llamamiento a la tolerancia entre las religiones, algo de que, según dijo, Albania es ejemplo porque católicos y musulmanes conviven allí pacíficamente. En 8:12 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30, pues tenemos para ustedes con muchísimo placer la continuación de nuestro espacio con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de Demio Navas. Estaremos, como habíamos anunciado ya, repitiendo los números de la lotería, los ganadores durante los sorteos de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también las mujeres.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Piensa en el futuro, ven, dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy vamos a disfrutar del último día de la estación de verano, por cuanto esta noche a las 10 y 29 minutos entra el equinoccio del otoño, que marca el inicio de los días más cortos y las noches más largas. Y en lo que se supone una de las etapas más activas de la temporada de huracanes, en las pantallas de las computadoras del Centro de Huracanes de Miami aparece un mensaje muy tranquilizador. Hoy no se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Para Cuba hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más numerosos en esta tarde. En las provincias centrales y orientales parcialmente nublado, con chubascos y tormentas dispersas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El Barcelona goleó ayer domingo sin contemplaciones 5-0 a Levante y sigue como líder inmaculado de la Liga Profesional de Fútbol de España con el ideal de 12 puntos y 12 goles a favor y ninguno en contra. El último sábado, el equipo Real Madrid también goleó 8-2 al Deportivo La Coruña para apropiarse de la séptima plaza con un total de 6 puntos. Por otra parte, el pugilismo cubano continúa cosechando éxitos en cualquier confín del mundo y Finlandia y Estados Unidos no fueron la excepción el último sábado. Precisamente ese día fue muy importante en la carrera del alpinero Richard Abril. El motivo, durante un año Abril no pudo defender su corona por varios motivos. Enfermedades, problemas personales y dificultades de contratos con sus managers y promotores. Finalmente, su sueño de regresar al ring se cumplió el último sábado. Abril superó por decisión dividida 2-1 al finlandés Edis Tadli en combate efectuado en Helsinki. Los primeros cuatro asaltos fueron dominados por el púgil local. Sin embargo, a partir del quinto round, el cubano llevó la iniciativa y con una excelente defensa superó al ídolo local. De esa forma, Abril, ahora con 19 victorias, 3 derrotas y 8 peleas ganadas por la vía rápida, conservó la corona de las 135 libras, el peso ligero, por la Asociación Mundial de Boxeo. Por su parte, en Connecticut, el cubano, el guantanamero Sullivan Barrera, logró su victoria número 13 a nivel profesional al superar por nocaut en el sexto round al norteamericano Eric Walskin. Por otra parte, el pitcher cubano Raisel Iglesias de Nueva Gerona, el prospecto cubano que firmó contrato con el Cincinnati en las Grandes Ligas por la suma de $27 millones, pudiera hacer su debut profesional en noviembre próximo en Puerto Rico como parte del equipo de Cangrejeros de Santurce. Y ayer domingo, el pelotero Donaldson disparó jonrón en la parte final de la décima entrada para de esa forma su equipo de Oakland derrotar 8-6 a el Philadelphia. El jonrón fue ante el pitcher de Artemisa, Miguel Alfredo González, quien perdió su primer partido en la actual temporada de las Grandes Ligas. Por su parte, el equipo Reales del Kansas City derrotó 5-2 a los Tigres de Detroit. Los Medias Blancas le ganó 10-5 al Tampa y aquí el cubano Pito Abreu se fue de 4-1 con una impulsada y batea el cienfuero para 319. Cleveland superó al Minnesota 7-2, los Mets al Atlanta 10-2, el Milwaukee perdió ante el Pittsburgh 1-0. La novena del Boston derrotó 3-2 al Baltimore. El cubano Yoany Céspedes impulsó una y el avileño Rusney Castillo conectó un sencillo. En tanto, el Texas doblegó a los angelinos 2-1, el San Diego 8-2 a los Cardenales de San Luis, mientras que Washington derrotó a los Marlins de Miami 2-1 y los Yankees 5-2 al equipo de Toronto. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Las damas de blanco y ciudadanas por la democracia marcharon en Cuba para orar por la libertad. El presidente de Venezuela lanzó un plan nacional de desarme voluntario para combatir la inseguridad en el país. demandan manifestantes en varias ciudades del mundo acciones de los gobiernos contra el calentamiento global. Y miles de estudiantes hongkoneses protestan contra la restricción de China a las reformas electorales.
Bueno, y como que lo prometido es deuda, son las 8:20 minutos de la mañana, Luz, que estamos comprometidos a repetir la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer.
Uy, lo repito, pero qué rápido se ha ido la mañana. Me parece que hace un momento fue que di por primera vez.
Lucy, acuérdate de una cosa. A partir de mañana las noches van a ser más largas.
Ay, hay que aprovechar. Qué maravilla. Qué lástima que el cambio de hora se demore tanto en producirse.
Las noches serán más largas.
Porque me gusta mucho la...
Las noches largas, no los días cortos.
Eso me gusta.
Sí.
Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer... fue 9, 14, 17, 23 y 34.
La charla con un rapidito, el 9 es el elefante, 14 el cementerio, 17 San Lázaro, 23 vapor y 34 el monito.
Bueno.
El monito chiquito, tití.
El monito tití, el gorila.
Tú sabes que en el zoológico allá de la calle 26, que yo iba a veces los domingos, mi papá me llevaba, ¿no?
Sí, donde te retrataste con el venadito.
¿Y cómo tú sabes? Tú estabas allí, ¿no? Tú estabas allí. Entonces, cuando tú entrabas en el zoológico, a la derecha había unos monos aulladores en un jaulón grande, que formaba un aullo, un escándalo tremendo. Y no se olvida eso. Así, en la entrada de la derecha.
Chicos, los monos que aulladores. Tú vas a ver aquí no son aulladores. Yo creo que aquellos monos lo que tenían eran hambre. Sí. Vamos al Play 4.
Bueno.
Los monos aulladores.
Los monos aulladores.
Bueno, eso.
Sí.
En el Play 4 tenemos el sorteo de la tarde 9791-9791. En el sorteo de la noche 3349-3349. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde 248-248, la centena ganadora. Y en la noche 906-906. Sí. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. No, la gente no juega.
Hablando en serio, ¿a ti no te llevaban al zoológico cuando tú eras niña? Igual que te paseaban.
Pues claro.
Te paseaban por frente al Encanto.
Claro que me llevaban al zoológico. Claro.
Te llevaban al zoológico de aquella de calle 26.
Pues claro que sí. Fui al zoológico en muchísimas ocasiones.
Daban maní ahí para que tú se lo repartieras a los monos.
Para que tú se lo dieras a los monos. Pero ya en Cuba se perdió hasta el maní. Ya no, ya la gente está lo que cantando el manicero, amigo mío. Es lamentable, pero es así.
Pero bueno, quedan esos gratos recuerdos del ayer, de aquel zoológico.
Siempre, siempre lo tenemos grabado en la infancia. Mira que por más que uno visite otros zoológicos en distintos lugares, en distintos países, siempre uno lleva el zoológico que disfrutábamos en la niñez, el zoológico de La Habana, que estaba bien, bien adelantado, bien equipado, toda esa cosa de acuerdo a la época.
Esa época, fíjate que yo me acuerdo que había donde estaba los cocodrilos, era una isla como la isla de Cuba. Ahí estaban los cocodrilos en un estanque, y había una isla que formaba la isla de Cuba, y ahí estaban los cocodrilos.
Ahora cuando estuve yo ¿cómo se llama?
Siguiéndome los pasos a mí.
Sí, me llamó así mismo, me llamó mucho la atención que fui cuando alimentaban los cocodrilos, unos cocodrilos, te puedes imaginar, eran enormes.
Sí, las
personas entran a alimentarlos allí con su bota, pero entran ahí. Dentro de donde ellos están, cierran y uno los ve a través de un cristal y le dan la comida en la boca a los cocodrilos.
No,
tienen unos ganchos donde cada uno le dan en 3 y 4 ocasiones a cada uno un pollo entero, ocasiones, un pollo entero, y ellos
¿Lo prefieren asado o frito?
No, no se lo dan rotisserie.
No, con pluma y todo.
Y después le lavan los dientes. No es esto. Lo que me llamó la atención, yo siempre había oído que los cocodrilos se alimentaban a veces una vez por semana, pero estos cocodrilos de aquí del parque, pues se alimentan y varias veces al día. No, parece que para que el público tenga la oportunidad de verlo.
Ellos tienen desayuno por su comida.
ella
y hasta lonche.
Está mejor que mucha gente que, sí, que está pasando, que le cuesta trabajo a ver qué va a comer en el día. Bueno, de veras que es una experiencia bonita, pero también es una experiencia, pues, recordar ese zoológico de La Habana. Ni siquiera sé en qué condiciones está. Voy a tratar de entrar a través de la internet, a ver si puedo conseguir alguna imagen actual.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir que estamos entrando ya en la última media hora, disfrutando de esta tu gratísima compañía. Hoy lunes, comenzando la semana, septiembre 22 del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que en breve, a las 9 de la mañana, puede escuchar usted con voz propia, con las muchachitas, el revoltillo, el encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12, y después los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de noticieros en la tarde y en la noche. Así que para estar al día del acontecer, mantenga la sintonía. Gracias.
Gracias. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Allana la policía cubana un local de la Unión Patriótica de Cuba, Don Pacu, en Santiago de Cuba. Defiende a la bailarina cubana Loipa Araújo que bailarines abandonen la isla para probarse en compañías extranjeras. La esposa del excomisario venezolano Iván Simonovic denuncia la presencia de agentes de inteligencia dentro y fuera de su propiedad. Y Naciones Unidas se propone actuar con rapidez y efectividad para contener la propagación del ébola en África Occidental.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Agentes de la policía allanaron el domingo por la madrugada la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en San Luis, provincia de Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, ofreció los detalles a Radio Martín.
Policías del Ministerio del Interior, dirigida por la policía política de este órgano represor, irrumpieron en la vivienda de Roberto González Feria, secretario de la UNPACU en el municipio de San Luis, provincia de Santiago de Cuba. Allí detuvieron violentamente a Roberto González Feria y a otros dos activistas del poblado de Los Caminos. Estos tres activistas, junto a la esposa de Roberto González, estaban comenzando los preparativos para una actividad infantil. Pensaban reunir dos o tres centenares de niños de familias muy pobres en el municipio de San Luis, frente a la vivienda de Roberto González. Estas actividades forman parte, ¿no?, de la campaña que comenzamos en enero a raíz de otros allanamientos, asaltos y robo a la Unión Patriótica de Cuba y a las Damas de Blanco. Comenzamos, repito, la campaña Cada Niño Cubano, un rey mago, con la intención de llevarle algún juguete, poco de alegría y entretenimiento sano a los infantes. Este es ya el quinto o sexto asalto para robarse a la policía política los juguetes, los dulces, los caramelos, los refrescos, los globos destinados a los niños acá en la provincia de Santiago de Cuba.
Loipa Araújo, una de las cuatro grandes figuras del ballet de Cuba, defendió en una entrevista divulgada este domingo que los bailarines abandonen la isla para probarse en compañías extranjeras.
En Cuba hay una juventud que siente la necesidad de correr, que quizás siente que es el le pasan los días y no está haciendo lo que quisiera, dijo Araújo a la prensa oficial cubana.
Araújo, de 73 años y actual directora artística asociada del English National Ballet, dijo que en lo personal no le quita a nadie la facultad de ver diferentes realidades.
También subrayó que es común para un bailarín trabajar en otros países. No es solo un fenómeno cubano. Por ejemplo, se ven a japoneses que tratan de bailar en Inglaterra o húngaros que buscan triunfar en compañías más dinámicas.
La esposa del excomisario venezolano Iván Simonovic, la abogada Bonnie Pertiñez, ha señalado que la presencia de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia dentro y fuera de su propiedad no le intimida. Y ante periodistas de diversos medios, tuvo palabras de agradecimiento y aprovechó el momento para enviar un mensaje de aliento.
Yo realmente le doy gracias a Dios, le doy gracias a mis abogados, a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos ustedes, a los medios de comunicación por estar siempre presentes, por no olvidarse que mi esposo pasó tras las rejas 9 años y 299 días, que está en un estado de salud bien deteriorado y que bueno, gracias a Dios y a la Virgen le dieron la oportunidad de recuperarse al lado de su familia. Yo lo que quiero es que mi esposo se mejore, yo lo que quiero es que no exista más persecución política en Venezuela.
Según dio a conocer el abogado de Sinovis, José Luis Tamayo, este lunes se solicitará el permiso de traslado a un hospital caraqueño para que sea examinado y debido a sus dolencias.
8.35 minutos y la economía de Brasil, la séptima más grande del mundo, entró en recesión técnica. El diario español El País reporta que muchos especialistas lo auguraban desde hacía tiempo y por fin se confirmó hace 2 semanas, cuando El País registró 2 trimestres de retroceso del Producto Interno Bruto.
En medio de la disputada campaña electoral a 3 bandas, cuyo primer asalto se resolverá el 5 de octubre, la noticia de la recesión tuvo el efecto de un ladrillo en un estanque.
Los candidatos a la presidencia, Marina Silva, por el Partido Socialista Brasileño, y Aécio Neves, del más conservador Partido Socialdemócrata Brasileño, acusaron a la presidenta Dilma Rousseff de no reconocer sus errores y de haber llevado al país a una vía muerta.
Neves fue más explícito al declarar que por primera vez un presidente entregará en Brasil peor del que lo encontró.
Más de América Latina, unos 200 nicaragüenses marcharon contra la construcción de un canal de navegación a un costo de 40 mil millones de dólares. Los manifestantes, que dicen que van a ser desplazados por la construcción, protestaron frente a la oficina del alcalde. Un consorcio chino tiene programado iniciar el proyecto en diciembre. Octavio Ortega, uno de los organizadores de la protesta, dijo:
¿qué va a pasar con ellos de aquí a 2 meses? ¿Dónde se van a ir? ¿Por qué? Porque el canal inicia en diciembre, dice don Telemaco Talavera. Y entonces estas personas tienen 2 meses para negociar, ¿verdad? Y no se habla de reubicación.
El canal pasaría por el lago de Nicaragua, el más grande de América Central. Los opositores al plan están preocupados por el efecto en el lago, una importante fuente de agua dulce para el país, así como por el impacto en las comunidades pobres. El canal, que sería 3 veces más largo que el de Panamá, comenzaría a operar en el año 2020.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry sostuvo el domingo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, en un hotel de Nueva York que duró más de 1 hora.
Kerry dijo que la conversación representa una oportunidad para avanzar en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Ambos diplomáticos están en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Un funcionario estadounidense dijo que Kerry intenta hacer avanzar las conversaciones sobre el programa atómico de Teherán y que se reunirá otra vez con Zarif si es necesario.
La fuente agregó que Kerry y Zarif hablaron sobre la lucha contra el grupo de Estado Islámico en Siria e Irak. El secretario de Estado ha dicho que no habrá cooperación militar con Irán, pero no ha descartado algún tipo de contribución iraní.
El gobierno de Estados Unidos felicitó al presidente electo de Afganistán, Arash Shah Ghani, y reiteró su compromiso de trabajar con él y el nuevo jefe del Ejecutivo, Abdullah Abdullah.
Ghani y Abdullah firmaron un acuerdo este domingo, tras varios meses de parálisis política, para formar un gobierno de unidad nacional. Las funciones del nuevo cargo de jefe de Ejecutivo serán similares a las de un primer ministro.
El Departamento de Estado congratuló al pueblo afgano, millones de los cuales acudieron a las urnas el 5 de abril, y el 14 de junio, a pesar de las amenazas del Talibán. Voceros de la Casa Blanca también elogiaron la formación del nuevo gobierno en Afganistán.
En otras noticias, tenemos que decenas de miles de personas marcharon el domingo por el centro de Moscú y otras ciudades contra la guerra en Ucrania.
Los manifestantes ondearon banderas ucranianas y rusas mientras recorrían las calles de la capital bajo las consignas «No a la guerra de Ucrania» y «Stop a las mentiras de Putin», constató la agencia de prensa AFP.
Los organizadores exigen al presidente ruso que deje de apoyar a los insurgentes, ordene el repliegue de las tropas rusas en Ucrania y procese a los que obligaron a soldados rusos a combatir el territorio extranjero.
Boris Nemtsov, principal organizador de la marcha, dijo que el partido de la guerra dirige el país con Putin a la cabeza.
El ayuntamiento de Moscú había advertido que en virtud de la ley sobre manifestaciones políticas, los organizadores serían castigados si sus pancartas contradicen las normas establecidas.
Las Naciones Unidas se proponen actuar con rapidez y efectividad en la contención del virus del ébola en África Occidental. Este lunes arranca la misión, tal como informa Jorge Millares del Servicio de Prensa de la ONU.
Equipos de avanzada de la misión de Naciones Unidas para la respuesta de emergencia contra el ébola llegarán este lunes a Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona. El secretario general de la ONU así lo afirmó tras recibir el respaldo unánime de la Asamblea General. La nueva misión ofrecerá un marco operacional y una unidad de propósitos para asegurar las acciones rápidas, efectivas y coherentes requeridas para contener la expansión de la epidemia, tratar a los enfermos, asegurar los servicios, preservar la estabilidad y evitar el traslado del virus a otros países. El titular de la ONU informó que el coordinador principal del Sistema de Naciones Unidas para el Ébola, el doctor David Navarro, designará a un representante especial para acelerar el apoyo a los países y poblaciones afectadas.
Más de 130.000 kurdos sirios han cruzado la frontera con Turquía en la última semana ante el avance del grupo Estado Islámico en Siria.
La cifra podría seguir subiendo y advirtió hoy el viceprimer ministro turco Numan Kurtulmus. Y en lo que va de año, unos 300.000 kurdos han llegado a Turquía, escapando de la ofensiva de la milicia islamista en el norte de Siria.
Bueno, mis amigos, son las 8 con exactamente 41 minutos de la mañana. De aquí a las 9, estamos ya en la recta final de nuestra cita de hoy. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de Demio Navas. Acá tendremos a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas hoy en Combo Propia, que es un programa que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Estaremos conversando con Lucy y tendremos nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No te hundas para la intriga.
Se lo jodan, Raúl.
Te van a matar.
Peter Rich.
Juan Seuse.
No te
hundas
para la intriga.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante español Miguel Bosé publicará en noviembre nuevo disco. Tendremos detalles en nuestro segmento de farándula. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Y pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la fuerte onda de las islas de Cabo Verde se ha debilitado, otra onda tropical está avanzando sobre el arco de las Antillas Menores y aunque muestra un amplio patrón de nublados y lluvias, no se espera el desarrollo de esta onda a corto plazo. Sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México prevalece una zona de convergencia con nublados y lluvias que dominan las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos en horas de la tarde. En las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas dispersas. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. El venezolano José Altuve se mantuvo hasta ayer domingo como líder de los bateadores en las Grandes Ligas con un promedio ofensivo de 345. Varios latinos aparecen entre los primeros, entre ellos el venezolano Víctor Martínez del Detroit con 334, así como Robinson Cano de los Marineros de Seattle, el dominicano con 320 y el cubano Pito Abreu con 319. En jonrones, Nelson Cruz, el dominicano, aparece de líder con 39, en tanto Pito Abreu, el cubano, suma 35 bambinazos, mientras que impulsadas, el mexico-americano Adrián González es líder con 112, Nelson Cruz acumula 106, en tanto el cubano Pito Abreu suma 105, la misma cifra que el pelotero de los Marlins de Miami, Giancarlo Stanton. En victorias, Clayton Kershaw del equipo de los Dodgers acumula 20, seguido por Juan Roy del San Luis con 19, en tanto Johnny Cueto del Cincinnati, el dominicano, suma 18 éxitos. En cuanto a promedio carreras limpias, Kershaw es el líder con 1.80, seguido por Elkin Hernández, el venezolano del Seattle, con 2.07. Y finalmente en ponches, Kluber del equipo de Cleveland es líder con 258 y aquí el venezolano Félix Hernández aparece cuarto del Seattle con 236. En boxeo, Caribe Promotion ganó la subasta para organizar la pelea del bicampeón mundial cubano Guillermo Rigondot, informó la Organización Mundial de Boxeo. El combate entre Rigondot y el mexico-americano Chris Ábalos se efectuará el 22 de noviembre aquí en el sur de la Florida. La subasta la ganó Caribe Promotion con $317,000. Por otra parte, ayer domingo el equipo de Polonia derrotó a Brasil en la gran final y ganó el título en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina. Las posiciones finales fueron para Polonia primer lugar, segundo para Brasil, tercero para Alemania, en tanto Francia concluyó en el cuarto escalón, Rusia en el quinto, Irán en el sexto, Canadá en la séptima posición, empatado con el elenco de Estados Unidos. El equipo cubano figuró en la posición 11 y 12, empatado con el sexteto de Argentina. Por último, quiero señalar de que el pitcher de la Isla de la Juventud, Raizel Iglesias, el prospecto cubano que firmó contrato con el Cincinnati por la suma de $27 millones, pudiera hacer su debut como profesional en la Liga de Béisbol de Puerto Rico a partir de noviembre próximo. Iglesias fue anunciado como uno de los integrantes del equipo de los Cangrejeros de Santurce. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este espacio de Tempranito de Mañana de hoy lunes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Mis amigos, en breve, a las 9 de la mañana en punto, usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de muchachitas, siempre con temas de mucho interés para todos ustedes. Así que aquí con nosotros Michelle. Buenos días, Michelle.
Buenos días. Buenos días a ambos. Bueno, hoy lunes vamos a estar hablando de hábitos cotidianos que afectan nuestro cerebro. En nuestro segmento de La Mujer Importante vamos a estar hablando de Novlin William Mills. Ella es una atleta de pista y campo jamaiquina y tiene una historia muy, muy interesante y que, bueno, yo creo que va a inspirar a muchas personas, ¿no?, que a veces se sienten derrotadas. Y también vamos a hablar de cómo saber si estamos listos para ser padres. Y claro, no va a faltar el horóscopo con Hilda
así
Álvarez.
Así que hábitos cotidianos que afectan el cerebro. Que puede afectar el cerebro. Que, como decimos nosotros los cubanos, me la pusiste en China. Hábitos cotidianos, o sea, cosas que uno hace en la cotidianidad, en el diario vivir, que pudieran afectar el cerebro.
Así es. Qué
interesante.
Óyame. Está muy interesante.
Michelle,
sí.
¿Y qué cosa hace uno todos los días que,
no,
que puede afectar
el cerebro?
Uno
no viene a trabajar. No le digas nada, Michelle.
Hay que oír el programa.
Él quiere que yo le haga con voz propia en tempranito.
Sí,
no, un avance breve, sabes, sintetizado, tipo,
ya este el avance,
tipo Twitter,
hábito 140, cotidiano,
140 caracteres.
Ya oye, lo hice, ya lo
acá,
hice.
¿Y quién va a tener ese segmento de los avances cotidianos, de los avances, de los hábitos cotidianos?
Los avances también son cotidianos. Exilda nos va a hablar de los hábitos cotidianos.
Exilda, qué bien.
Así que estate en sintonía hábitos, y vas a saber qué es lo que estás haciendo mal, o quizás bien, no
si
sabemos.
No, y si es cuestión de cerebro, hay que tener mucho cuidado. Cerebro es importante.
Es la computadora personal.
Es el disco duro ahí adentro. Imagínate.
Así mismo es. Bueno, les deseo un buen día.
Gracias,
buen
Michelle.
Día, gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Oye, usted estaba comentando acá con Ernesto Morales Alpizar de que estuve este fin de semana en IKEA. El de acá de Sweetwater, que está, no está tan lejos. Oye, eso es una ciudad, eso es un mundo aparte.
Yo no he tenido tiempo
increíble.
De ir, estoy esperando que se le bajen los ánimos a la gente
siempre va a estar
para
lleno.
Que haya menos personas. No, hoy ir un día entre semana, en la mañana, cuando termine.
Parqueo para 1.500 automóviles.
Eso sí, y así todo.
Increíble.
Tuvieron que a comienzos los edificios aledaños prestar sus parqueos privados.
No me digas.
Porque no dieron abasto los 1.500 parqueos.
Eso
que
es lo que pasa, que estamos regalando cosas a las personas que se presentaran.
Pero de todas maneras es un lugar que llama mucho la atención. Mira, lo voy a poner en mi agenda, le sigo a usted los pasos.
Yo sé que le sigo los pasos en algunas cosas.
Se lo voy a proponer a mi esposo para ir a IKEA.
Una cosa tremenda. Hay un piso para comer, de comida, de restaurante.
Sí.
Es un piso entero dedicado a eso, al consumo de productos alimenticios.
Sí, porque así, si la gente está satisfecha y contenta, se queda más rato allí viendo la cosa y compra más.
Son muy inteligentes. Hay 26 cajas bien abiertas, 10 cuando yo estuve, y en cada caja habría 10 o 20 personas en cola, o 30 en cada una de las cajas. O sea, estaban cientos de personas.
Vamos ahí.
Y en camino a pagar, tienes cosas a ambos lados, muebles y cositas así, para si tú te mueves, la compras ahí mismo.
La metes
en el carro.
Pues mira, creo que va a ser una buena selección. Voy a planificar, pues, ir allá en estos días. Oye, quería comentarte, tú que viviste en Washington, ahora siguen con la batalla, se intensificó este año de elecciones legislativas, la lucha histórica por convertirse en el Estado 51 de la Unión.
O sea, que estuve leyendo eso ayer exactamente en alguna página de internet. Estuve leyendo eso esa lucha que parece que lleva mucho tiempo.
Sí.
Porque el Distrito de Columbia es un distrito federal especial. Distrito
claro
de Columbia.
Que está.
No es un estado más.
Claro, está sentado en un territorio que sí. es de Maryland y Virginia.
Exactamente, le tumbó a ambos estados un parte del terreno. Exactamente.
Y ese distrito nació el 16 de julio del año 1790, amigo mío, como Distrito Federal de la Nueva Nación.
¿Qué te parece?
Para que fuera diferente la capital del resto de los estados.
Sí, sí, sí. Y fíjate que hoy día que estamos hablando de que hay personas que no mejores que no manejen, porque es el día de no manejar, no sacar el automóvil. Yo iba a pie al trabajo en mi estancia ahí en Washington, viví cerquita de la emisora, a pocas cuadras, iba caminando al trabajo.
Efectivamente.
Muy poco tiempo, ¿no? Porque me jugaba claro, para Virginia, pero iba a pie, y eso es rico, ir a pie a trabajo, ¿no?
Pues sí, yo creo que es muy saludable. Sí, qué sí, bueno sí. que lo pudiéramos hacer, que menos, las distancias pues fueran más cortas.
Menos invierno, por lo demás muy saludable.
No, no quedaba otro remedio. Sí. Y tú sabes que tiene 645 mil residentes. Lo sí. que es el
600, este, distrito de Columbia.
Este distrito,
sí, sí, sí.
Y es una de las poblaciones con el crecimiento más rápido de la nación, es superior a la de Wyoming o Vermont, y pagan al año estos 645 mil residentes más de 20 mil millones de dólares en impuestos federales.
Sí.
Y entonces ellos dicen que a pesar de eso no tienen voz sobre el presupuesto nacional, porque es el único territorio de los Estados Unidos que contribuye a las arcas públicas sin tener representantes en el Congreso.
Es interesante
sí,
porque
es algo curioso.
Se llena de personas entre semana, de personas que trabajan allí, que se van para su casa de regreso. Hay más personas que fluctúan, que trabajan allí, de los que viven allí.
De los realmente. Que viven allí,
sí,
efectivamente.
Hay muchas oficinas del gobierno, agencias federales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y es muy curioso. Vamos a hablar un poquito de esto mañana.
¿Cómo que no? ¿Seguro?
Se nos acabó. Hasta aquí hemos llegado con tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, y como jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teodigiro, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García. Sí, a Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, es mañana, martes de recuperación. Estaremos aquí bien tempranito con ustedes a las 5. Mientras tanto, el día de hoy, disfrútenlo, amigos míos, pásenlo bien.